O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts.
La construcción, con el avance de la tecnología, eso es, o sea, estaba cantado que en el momento en que los aparatos fueran cada vez más accesibles, no íbamos a estar nosotros.
O sea, que cada uno haga lo que le dé la gana, o sea, que estar en una obra no significa tener que estar escupiendo por el suelo.
Llegué porque quise, o sea, porque ya está, porque en ningún momento me planteé que estaba entrando a una carrera de chico.
Pero podríamos decir que es un campo que es verdad que está en expansión.
Cuando llegó el GIS, cuando llegó todo eso, nosotros teníamos que haber estado allí.
Yo no trabajo de topógrafa, no voy a trabajar nunca y estoy súper indignada con España. Yo volví a España después de 9 años fuera trabajando en 3 países diferentes y a mí lo máximo que me ofrecieron como topógrafa fue 1.200 euros al mes. Me parece súper triste porque es una carrera tan bonita y como con tanto encanto.
¿Cómo surge la topografía? La topografía no surge para hacer mapas temáticos. La topografía surge porque en una época determinada en España se quería definir la delimitación. Salió como un cuerpo de ingeniería del IGN.
El papel de la topografía en los GIS es llenar esos GIS de datos.
Trabajamos con GIS, trabajamos con BIM y soy la única topógrafa de la empresa.
Yo estuve digitalizando planos cuando todavía se hacían los planos punto a punto, clic, 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 clic.
Y luego la poca gente que había escogido de verdad topografía porque les gustaba, era gente que tenían padres o familiares topógrafos.
Y es verdad que la topografía no se ha sabido nunca qué es.
Topografía, pero eso, y es como, pero que es una ingeniería y la gente también se sorprende de que sea una ingeniería.
El topógrafo, cuando era militar, trabajaba para el gobierno en una institución muy grande y era muy valorado. Pero nunca ocupábamos puestos importantes, porque los puestos importantes los ocupábamos en las empresas pequeñas.
Hasta que la última empresa en la que estuve en Suecia me contrató porque eran 13 hombres y no había ninguna mujer, entonces el gobierno sueco les daba pasta por contratar mujeres.
Tú le dices a la gente, yo soy topógrafo, y te dicen que...
Y ahora mismo me dice la gente, bueno, pero es que ya no trabajas de topógrafa, no, si perdona, o sea, el BIM es una rama de la topógrafa.
Es que entiende la topografía como ponerte en el barro.
Tú has desarrollado tu profesión porque has tenido la base de la topografía. Lorena ha desarrollado su profesión porque tiene una base de topografía. Ana también porque tiene su base en la topografía.
Hola a todos, yo soy Ana y estáis escuchando Topógrafas, un especial de ConGDGeo para el 11 de febrero. ConGDGeo es un podcast de la red Podcastidae y que cuenta con el apoyo de la web trabajamedioambiente.com. ¡Bienvenidas!
Sí, o sea, hay mucho de oficina, claro que sí, o sea, que si estudias topografía y a ti y el campo y todo esto que estamos hablando y meterte en la
carta, ¿no te gusta?
Bueno, a ver, estos son anécdotas, que luego el trabajo es muy, hay muchos días, hay mucho trabajo y la vida profesional es muy larga y otros días que haces otras cosas, pero que hay gente, sí, y hay gente que no ha salido al campo en su vida. Entonces, es lo que estamos hablando, que la topografía, el campo de la topografía es muy amplio. Nosotras nos hemos dedicado a obra y hay gente que eso, que está, pues no sé, toda la gente de fotogrametría o toda la gente Yo tengo amigos que están en el IGN, la parte de volcanes y sismología.
Eso, qué bonito.
Todo eso. Es un trabajo súper bonito, pero claro, es de análisis de datos.
En oficina. Yo trabajé en un estudio de cartografía hace ya unos años, que yo creo que ya no existe, y la gente en plantilla era toda gente para editar datos de topografía que traían topógrafos de campo autónomos, contratados de forma autónoma, y toda la gente en plantilla era edición cartográfica. Claro. O sea, volcar los datos y empezar a tirar las líneas y a poner cartelas, a todo, y era todo topografía.
Claro, yo he hecho trabajos algunas veces de edición de planos. O sea, te dan los planos y cuando, sobre todo antes que había que digitalizarlo todo, bueno, ahora también, porque creo que no todo está digitalizado. Pero yo he estado digitalizando planos, o sea, identificando si estos edificios son lo que dicen ser, si la carretera efectivamente es una carretera y no un camino, cosas de ese tipo, pero vamos, no, sin salir al campo, porque te digo que he estado digitalizando planos de Camerún, o sea, nada que ver con que no estaba allí.
Que el jeep no llegaba,
por mucho que eso, el jeep no llegaba.
Bueno, Lorena, por ejemplo, está tú en oficina, ¿no? ¿Qué tal lo llevas tú ahora?
A ver, yo echo mucho de menos el campo, pero también es verdad que teletrabajo bastante y lo de levantarme a las 8 menos un minuto y estar en pijama todo el día también, o sea, me gusta.
Bien, mola.
O sea, tampoco vamos a engañarnos, o sea,
que es el progreso.
Claro, mucho de menos el campo, sí, pero cuando tenía que salir a menos 20 grados y sabía que iba a estar 8 horas en el campo, que pues probablemente al final del día ni iba a ser ni los dedos de las manos ni de los pies y tal, pues a ver, que tienes un canto, ¿eh? O sea, que me encantaba estar ahí en mitad del bosque con todo nevado, todo precioso, pero que sí que es verdad que ahora los días que llueve, yo estoy en pijama aquí con mi ordenador haciendo cositas en 3D, viendo cómo llueve en la calle, también está bien. Claro. Pero lo echo de menos, sí, un poquito. Pero nivelar, que es lo que más odio en este mundo, nivelar, es asqueroso.
O sea, la nivelación me encantaba.
¡Ay, qué va!
Es súper accesible, a mí me gustaba mucho.
Pero vamos a ver, esto, otro llamamiento para Geomática UPM, por favor. La gente pensante de este país, hay gente muy inteligente. No sé, o sea, quiero decir, ¿no se puede hacer algo para que se deje de nivelar y se invente un robot o algo? O sea, eso es una mierda. Pero si luego además siempre hay que amañarlo, o sea, siempre, yo amañaba en la universidad, amañaba mi vida laboral. No, amañaba.
A ver, amañar, se puede amañar todas las mediciones.
Milímetro arriba, milímetro abajo, eso se amaña.
Claro,
no, eso se amaña.
Milímetro arriba, milímetro abajo,
esta cantidad de milímetros.
Un milímetro de un palmo arriba, un palmo abajo.
En la justa observaciones, Ana Domingo, te queremos. Claro, si esto para eso somos ingenieras, porque pensamos, buscamos soluciones a los problemas de la vida.
Es lo que tú has dicho, la topografía es, puedes hacer tan variedad de trabajo, te abre un abanico tan grande de trabajo que alucina. Y al final, la topografía o la carrera en sí es una base y luego tienes que especializarte, eso lo tengo claro. Es como, igual ya di el ejemplo del arqueólogo, el arqueólogo no sabe de edad medieval, arabista, de la época de los paleolíticos, no, o sea, tiene una base y a partir de ahí tiene que especializarse, pues igual en la topografía. Yo he intentado, a ver, tú tienes que conocer todo de la topografía o qué metodología podrías utilizar para saber qué vas a utilizar para hacer ese trabajo, pero hacerlo todo no puedes. Yo tengo que hacer, yo he hecho batimetría, pero no las he hecho yo. Yo sé que necesitaba batimetría para hacer ese tipo de trabajo y sé quién me va a dar ese tipo de trabajo que sea el que yo necesito. ¿Necesito un vuelo aerofotogramétrico? Pues contacto con un compañero que se dedica a eso, a hacer vuelos aerofotogramétricos, a hacer cartografía, ¿me entiendes? Entonces, al final, yo no puedo hacer, o sea, al final una persona, un topógrafo no puede hacer de todo, al fin, porque es casi imposible.
Pero sí que es verdad que la topografía como carrera planteada, por lo menos cuando yo estudiaba, ahora creo que es mucho más GIS y teledetección, tocabas muchas cosas porque veíamos ingeniería civil, cartografía, explosivos, matemáticas, pero yo echaba de menos especializarme en algo. Y entonces digo, jolín, es que sí, toco muchos más palos, pero no soy experta en nada. Pero bueno, eso luego con el tiempo te das cuenta y viene muy bien lo que tú has dicho, eso, que luego eliges tu camino, eliges una trayectoria, cambian las cosas y te presentan un máster que en ese momento ni existía, y puedes acceder a él con los conocimientos de topografía que ya tienes, pero claro, es que eso cuando eres tan joven, como eres tan virgen en tantas cosas, pues no, tu mente no procesa que no va todo lo de la universidad lo vas a poner en práctica y necesitarás cosas que no ves en la universidad, porque necesitas muchas cosas que no se ven en la universidad. Y es que claro, cuando tienes 20 años eso no lo ves.
Yo creo que el ver tantas cosas en la universidad lo que te hace es que luego, o sea, como la vida da tantísimas vueltas, si tú eliges un camino que luego al final, por lo que sea, porque no te gusta o porque te ha ido mal o porque tu empresa te ha ido a pique o por lo que sea, es más fácil cambiar de un sitio a otro porque al final la base teórica la tienes.
Es que no sé, me tiré como echando currículum durante 8 años mientras trabajaba otras cosas y me di cuenta que también es verdad que igual era un fallo un poco de los sistemas de búsqueda de empleo, que en el momento que etiquetabas tu carrera como topografía, dejabas de aparecer en las demandas de empleo como demandante de trabajo en las carreras técnicas de informática o técnicas de industriales o técnicas. O sea, el hecho de poner tu carrera te cerraba el poder presentarte a procesos de otro tipo de ingeniería técnica.
Pero es un poco un desconocimiento, ¿no? Porque yo lo que sí que he visto, no en portales de búsqueda de empleo aquí en España, sino fuera de España, que había muchísimos portales que ni siquiera te daban la opción de ingeniero en topografía. Y luego lo que sí que me he dado cuenta aquí en España es que, porque nosotros siempre, a ver, siempre digo, pues soy topógrafa, y hay muchísima gente que no sabe qué es una ingeniería. Se deben de pensar que no tenemos, a lo mejor, el nivel suficiente, cuando tengo que decir que, por ejemplo, en mi año, y creo que en el tuyo también, topografía tenía tantísimos créditos que si nos hubieran reconocido las prácticas de Villarejo y Salvanes, era una carrera superior.
Queríamos carrera superior, sí.
Yo creo que aquí en España, yo creo que lo más peligroso son las tabarreras o las colmenas de, bueno, colmenas no, estos de los avisperos, esos avisperos que están entre medio de la vegetación, que son de barro, vas andando y sin querer le das, lo rompes y salen como, yo qué sé, 300 avispas a la vez, hacen así. Eso me ha pasado solo una vez. Yo empecé a correr.
¿Qué te pillaba, eh?
Bueno, es que era para verme, mi compañero que venía conmigo. De repente me vio que hice y dice, ¿dónde va? Y de repente ve a Anabel y ve detrás mía. ¿Sabes lo único que se me ocurrió? No había agua. Digo, ¿qué hago? Pues mira, me tiré al suelo, pero como si fuera una piscina. ¡Fuah! Venga, yo digo, si me pongo abajo a lo mejor no viene nada por mí. ¿No? ¿Qué?
¿Y qué pasó? ¿Pasaron de largo?
Bueno, sabemos que sobreviviste, pero ¿pasaron de largo de verdad? Ay, como los dibujos animados. Así.
Pasaron de largo. Ahora, las rodillas como las tenía, toda roza, las manos todas llenas de sangre.
Mira si te pilla cargada con el trípode, la estación total y trayendo al corredor, ¿la imagináis?
¿Y habéis tenido alguna experiencia mala por ser mujer en la topografía?
Yo mala no, yo graciosa.
Ah, graciosa.
Graciosas. Porque estuve trabajando con una persona, fue una obra pequeña, marcando para una ampliación de Renfe, y yo iba con un chico que era el topógrafo, yo era ayudante, y me parece que era la primera vez que trabajábamos juntos. Ya luego, bueno, total, estaba con un chico. Y era la primera vez que trabajábamos juntos, siempre habíamos estado en parcelas solos, pero en una obra con más gente, con seguridad y salud y todo este rollo, donde había casetas de obras cada X partes del vial. Me dice, oye, que si necesitas beber agua o ir al baño, me lo dices, cogemos el coche y vamos a la caseta. Lo más normal del mundo. Dije, vale. Claro. Dice, pero si lo necesitas, me lo dices y vamos. Digo, vale. Dice, no, pero a ver si me entiendes. Si los necesitas, me lo dices y vamos. Digo, bueno, sí, no tengo las reglas. Y ese es el problema. Si lo que me estás preguntando es eso. Yo lo necesito, te lo digo. Pero en este momento esa necesidad la tengo.
No la tengo.
Yo que creo que yo por ahí era tan sumamente educado y prudente que yo creo que fue para decir, voy a decirle a esta chica que era demasiado joven por entonces, que si tiene algún problema que lo diga, que no va a pasar
claro,
nada.
Claro, que hay confianza, hay confianza.
Y yo quiero aprovechar este momento menstruación, que porque es algo natural, para decir a todas las chicas y chicos que escuchen este podcast, que yo, para mí al menos, es lo más normal del mundo si tengo que estar 8 horas en campo, cambiarte un Tampax en mitad del bosque. O sea, quiero decir, no pasa absolutamente nada y yo lo he hecho muchas veces.
Que es algo normal, que es necesario y ya está. Y son...
No, pero sí que es verdad que, por ejemplo, orinar, pues bueno, te pones. Yo estoy en el campo y estoy 5 horas en el campo, pero cuando te tienes ganas de hacer pipí, pues mira, detrás de lo que sea. Ahora, es verdad que con el tema de la regla es más incómodo, pero sí, tienes que hacerlo porque es así. O sea, sí. Bueno, pues lo tienes que hacer, pues lo tienes que hacer.
Pero sí que es necesario hablarlo, ¿eh? Parece que es un tema como que no hay que... Y sigue siendo, y fíjate que ahora que hay anuncios de todo, que todo el mundo hablamos con toda la libertad, el tema de la del momento regla en chicas es una cosa. ¿Te acuerdas, Ana, cuando hablamos en Va por Nosotras de unas astronautas chicas que fueron a la Estación Espacial Internacional y preguntaron que cuántos tampones tenían, o sea, el equipo para preparar...
Sí, no, lo que pasa es que no me acuerdo ahora exactamente cuál fue, qué misión fue, pero vamos, en el caso es que los organizadores de la misión les preguntaron que cuántas cajas de tampones necesitaban, a ver, que iban a subir al espacio, no sé si eran 2 horas o 3 horas o 3 días o algo así, y entonces estos les pidieron, no sé, les pidieron muchísimas y al final se hicieron como una especie de, ataron una cuerda con otra y lo que se hicieron fue una ristra con todos los tampones que les habían puesto.
Porque, con 100 cajas tendréis bastante. Con exageración.
Claro, sí, una o sea, barbaridad.
Fue como decir, ¿vale? ¿Tienes hermanas o madres o algo que...? Claro. Sí, no, y lo que se debería respetar un poco más, que al final pues pasas un día o dos malo, pero el trabajo sigue para adelante, o sea, que no es una cosa que tú cuentas con una mujer profesional, que días malos tiene todo el mundo, tenga o no tenga la regla, o sea, son cosas que parece ser que hablar de menstruación está muy estigmatizado, pero que días malos puede haber por miles de razones en chicos y en chicas, o sea que parece
exacto, que hay hombres, que hay muchos hombres que tienen días malos también, exacto, y lo comprendemos.
Pues pensamos que no lo van a entender y sí que lo entienden, ¿sabes? Porque
sí, yo creo que cada vez más.
Sí, yo, una cosa que ya habíamos hablado hace la otra vez que nos conectamos, ¿en qué momento empezasteis a notar que la carrera o las carreras empezaron a tener ese género? Porque yo, por ejemplo, en la carrera de topografía, yo no noté machismo ni directo ni indirecto. O sea, yo, mis compañeros de estudiantes de topografía no se consideraban mejores los chicos que las chicas, ni hicieron de menos a otras compañeras, ni lo que es en la carrera. Yo machismo sí he notado fuera. No fuera en la vida laboral, sino en la vida. Por el hecho de estudiar ingeniería, que parece que hay más chicas más chicos que chicas, y que parece que pues eso, que no es una carrera hecha para chicas. O yo eso lo he notado fuera, que daban por hecho que por ser chica tenías que tener como otras carreras predestinadas. Pero lejos de eso, mi experiencia, mi opinión es que las que decidimos estudiar ingeniería, digo ingeniería porque es el ejemplo más cercano, casi que me siento privilegiada, o sea, orgullosa de decir, pues es que soy de las pocas que deciden hacer esto, y no por decir, tener en cuenta que soy de las pocas, sino no, con orgullo de decir, es que soy de las pocas que eligen, y me parece guay, y no creo que nadie se moleste, por ejemplo, que haya pocos chicos en enfermería. Claro. Y que los chicos que hayan elegido enfermería se sientan súper orgullosos de decir, soy enfermero, o soy peluquero, o soy, no sé. Yo el machismo en la carrera de topografía, lo que es estudiante, no lo he notado nunca. No, ya te digo que no he tenido compañeros que me hayan hecho de menos ni se hayan creído mejor, ni profesores. No.
Yo sí que tengo que decir que sí que he visto muchísimo machismo fuera de la carrera, o sea, a nivel profesional. En la universidad, por parte de mis compañeros, o sea, cero, o sea, nada. Pero sí que es verdad que tengo que decir que tengo una muy mala experiencia, de hecho, de las prácticas de Villarejo, que no voy a dar nombres de nadie, pero vamos, en mi equipo éramos 3 chicas y 2 chicos, y hubo un profesor que hizo comentarios de manera reiterativa acerca de que nosotras, como éramos mujeres, que claro, que se veía que como que descansábamos demasiado, como que no queríamos cargar y tal, que bueno, que algún día llegaríamos al mundo laboral y a ver qué pasaba. La verdad es que desde ese momento mi visión hacia esa persona cambió bastante.
Esa persona seguramente sea machista con familiares, sobrinas...
Con todo, efectivamente. Claro.
No lo he vuelto a ver así de forma tan directa. Luego sí que es verdad que a nivel laboral me he cruzado con algún imbécil. Pero quiero pensar que cada vez hay menos. Y tengo que decir que tengo la suerte de ahora mismo, bueno, mi jefe es maravilloso y mis compañeros también. Y de hecho yo, vamos, hablo abiertamente con mi jefe de este tipo de cosas y yo puedo decir que no gano menos que otra persona por ser mujer, no tengo un trato diferente a nadie por ser mujer. O sea, sí que es verdad que yo a día de hoy yo no veo discriminación a nivel derechos de una mujer trabajando. Otra cosa sea que haya gente idiota que haga comentarios machistas o sexistas, porque igual que lo veo, que se pueden meter con nosotras por ser mujeres, también está al otro lado, ¿no?, del sexismo de que a lo mejor por ser mujeres pues tenemos otra... Quiero decir, que te tratan de manera diferente, lo típico de, bueno, pues no cuentes tú con esto porque eres mujer, o a la hora de abrir una, yo qué sé, a mí me cuesta mucho abrir las alcantarillas porque pesaban un montón, ¿no? Y era como, pues tú no te preocupes, no te hernies tú, ya lo abro yo.
A ver, yo estoy en el mundo laboral y soy autónoma, entonces se podría decir, pues la gente no te llama porque eres topógrafa y encima mujer. A mí no me falta trabajo y en ningún momento ni me llaman a mí por ser mujer, ni me llaman a mí por no ser mujer, o sea, ni por una cosa ni por otra. Te llaman porque eres profesional, ya está, o sea, eres un profesional de la topografía. Y si le llaman a uno más que a otro puede ser por el precio, porque hay también una competencia, es lógico, pero no porque tú vayas a ser mujer no te voy a llamar a ti, para nada, ¿eh? O sea, es que yo no lo he notado nunca.
El mal uso de ese feminismo no me gusta y creo que nos perjudica a todas.
Nos perjudica.
Claro, porque yo no quiero que me llamen de un trabajo ni de una, yo qué sé, pues a dar una clase, una charla, Ana y yo que organizamos eventos de divulgación. Hay que llamar a más mujeres, ¿vale? Podemos llamar a más mujeres. Pero no vamos a dejar de llamar a buenos investigadores o chicos que tengan un trabajo que contar súper interesante porque son chicos y hay que llamar a las mujeres que no digo yo que no sean más interesantes, pero que lo que hay que poner en valor es la calidad del trabajo o de la calidad del objetivo del evento que vamos a hacer. Pero tener por norma, ¿no? Vamos
de acuerdo.
Es que si no, joder, no me debería morder la lengua con esto, pero ojito con decir, no, es que yo no quiero llamar a chicos o chicas por ser mujer. Joder, parece que lo dices y ya eres una machista porque, claro, es que como siendo mujer no quieres llamar mujer. Jolín, si es que precisamente creo que nos hace un flaco favor a las mujeres que nos llamen por ser mujer.
A mí me parece que el verdadero machismo es eso. O sea, eso, que te llamen por ser mujer. A mí me parece denigrante que me llamen por ser mujer para hacer algo.
Es verdad.
O sea, es como decirte, te voy a llamar por ser rubia. O te voy a llamar por medir... Claro, ¿no? O sea, igual que no me llamas por ser rubia o por tener los ojos marrones, tampoco me llames por ser mujer. Llámame por lo que yo sé hacer o por lo que yo puedo aportar o por lo que, no sé, por lo que sé. Pero no me llames por ser mujer para cubrir una cuota. Eso me parece mucho más denigrante que no me llames y que sean todos hombres.
Sean todos chicos.
Sí. Totalmente, porque luego es lo que pasa, que cuando quieren poner este tipo de leyes absurdas, ¿no?, de tiene que haber X mujeres en ciertos puestos de cargo, pero al final, ¿qué pasa? Que luego tú, cuando vas ascendiendo en una empresa, claro, la gente puede pensar, no, es que ella no va ascendiendo porque lo valga, sino ya va ascendiendo porque es mujer. Y claro, si asciende y hay mujeres en este cargo, le van a dar el gobierno ciertas ayudas a las empresas. Entonces, claro, al final, es que es eso, al final con esto las únicas que perdemos somos nosotras, ¿no? Entonces es como, pues ya no es ni machismo, ni feminismo, ni, o sea, es simplemente ser justos. Y que si hay más hombres que son buenos en una cosa, hay más mujeres que son buenas, exactamente igual. O sea, lo importante es, pues lo que comentabas tú, ¿a quién vas a llamar? Pues vas a llamar a la persona, independientemente de su sexo, a la que sea la mejor, o sea, la mejor persona.
Sí, la que y vamos a empezar a jugar. Que esté buscando, si es que puedes estar perdiendo muy buenos profesionales y muy buenas oportunidades solo por el hecho de que estás llamando a un hombre antes que a una mujer o a una mujer antes que un hombre.
Correcto. Eso es.
Si dejan de coger a una chica por un chico, que sea porque lo que aporta la profesionalidad de esa persona es más que la del otro.
Otra cosa son las oportunidades. O sea, lo justo es que todos tengamos las mismas oportunidades y que nos llamen por cómo hayamos aprovechado esas oportunidades. Eso sería lo justo.
Lo que pasa es que sí que es verdad que en las empresas, sobre todo las empresas grandes, normalmente los puestos de responsabilidad llegan los hombres, porque siempre cuando tienen que elegir para el trabajo normal, o sea, o para la mano de obra, digamos, ahí da igual que seas un hombre o una mujer, pero en el momento en que te dan un puesto de responsabilidad, es como si que, como que el hombre va a tener más mano dura o va a ser capaz de llevar esa responsabilidad mejor o va a ser capaz de asumir eso mejor. Entonces, yo sí que he notado que siempre que hay que ascender, si hay dos personas en igualdad de condiciones, si uno es hombre y otro mujer, el que sube es el hombre y la mujer tarda más. O sea, ahí sí que le...
Yo creo que eso está cambiando bastante. Porque sí que una cosa que a mí me ha molestado mucho, que es ilegal que tú vayas a una entrevista de trabajo y estés en torno a los 30 años y te pregunten cuáles son tus planes a futuro, de si quieres formar una familia o no. Sí. Y sí que es verdad que sé que hace tiempo a una mujer, claro, no le iban a dar más responsabilidad si estaba en torno a esa edad o si acaso decidía ser madre. Entonces, claro, ya sabías que iba a estar durante X tiempo sin trabajar. Pero quiero pensar que, o al menos yo lo que me estoy encontrando ahora mismo, de hecho yo en mi equipo la mayoría somos mujeres y a la hora de ascender o darnos ciertas responsabilidades es independiente de que seamos mujeres, seamos hombres.
Lo bueno que ahora puedes ser madre con cualquier edad, que no tienes que tener 30, que puedes ser madre con 40 o puedes ser madre con casi 50, porque ahora estas cosas han avanzado mucho.
Y que luego hay gente que no quiere ser madre, que esa es otra. Que,
que tampoco te tengo que preguntar. Claro. Y tampoco te tengo que preguntar.
Es que a lo mejor no quiero ser madre, o sea, que es que claro. Vamos a ver, quiero decir que no, que aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera y eso no tendría que afectar dentro de tu carrera profesional. Y sí que tengo que decir que estoy muy contenta porque he visto este año, bueno, el año pasado, 2022, he visto dos compañeros hombres que se han reducido ellos la jornada en lugar de sus mujeres y me ha parecido maravilloso. Que no tengamos que ser siempre las mujeres las que se reduzcan la jornada laboral, que también pueden ser los hombres.
Muy bien.
Lo que pasa es que normalmente siempre es la mujer, porque aparte por el tema de cuidados y tema de alimentación y eso, como antes los sueldos estaban tan diferenciados, ganaba más el hombre que la mujer, si es ella la que se reduce la jornada, como hay una parte de la seguridad social que no se paga, que la abona, no sé si la empresa o la seguridad social o al revés, al final compensa más que se reduzca la jornada dependiendo del sueldo que se tenga. Entonces, como normalmente...
Claro.
Ahora eso, si por tema de convenios se supone que por los mismos cargos cobraremos lo mismo hombres y mujeres, daría igual. Pero si en una pareja hay sueldos muy dispares, compensa que se reduzca la jornada uno. Otro. Al final es estrategia. Pero claro, también hay que
saberlo,
todo el mundo sabe.
Pero sí que es verdad que a lo mejor también porque yo era más, no sé, más joven y bueno, y a lo mejor pues se podían meter más conmigo o quizá me afectase más cierto tipo de comentarios. Ahora mismo me hace alguien un comentario así un poco pues metiéndose conmigo por ser mujer y le doy el hombro y digo, ponte a llorar, o sea, lo que necesites, Cari. Pero sí que es verdad que empiezo...
Eso sí.
Sí, o sea, al final es que me doy cuenta que la gente que hace esas cosas de verdad es totalmente porque tiene una autoestima súper baja.
Falta algo, sí, sí.
Complejos. Sí. Es patética. Muchas veces pienso, digo, oye, las topógrafas que he conocido son gente que no son solo, yo que sé, que tenemos un arte. O sea, hay algo detrás. Yo opto, por ejemplo, con la guitarra y canto y hago otras cositas. Y bueno, Lorena dibuja súper bien. Luego tú tocas el fagot. Fíjate, yo no sé, Ana, ¿qué tal tú? ¿Bailas bien? ¿Bailas que alucinas?
Yo soy la topógrafa rara. Yo soy la rara.
Además, es la rubia.
No, pero Ana es escritora. ¿Eh? Ana,
mira,
favor. Ana tiene un libro publicado.
Bueno. ¿No ves?
Estas dos no lo sabían. Es que como ha llovido ya mucho. Ah, es verdad, Ana es escritora.
Ay. No me habéis seguido en las redes.
No, pero es que escribir es súper complicado. Bueno. Que si eres escritora, o sea, imagínate, vamos. ¿Cuántos ingenieros son escritores o son música o son... perfectos pintores de... No,
aquí es que nos hemos juntado un supergrupo.
Oye, pero ¿no os pasa que si hay algo que tengan en común todos los topógrafos de todas... O sea, he conocido topógrafos de todas partes del mundo y si algo hay en común que me ha parecido a mí de todos los topógrafos es que somos especialmente extrovertidos, como muy simpáticos, sí, de estar todo el rato haciendo bromas, No, como muy buen rollero. O sea, no sé por qué, pero es como que los topógrafos somos idiotas de base. O sea, es como que va dentro de nos llevar de
base.
Ser mongolos.
Sí, sí, yo ahí estoy contigo. Yo creo que es de las pocas carreras en las que hemos acabado conociéndonos todos, por mucho que hayamos sido muchos en la escuela, pocos, lo que sea, y todos seguimos siendo amigos y todos nos pasábamos los apuntes. Yo eso hablo, por ejemplo, con mis hijos que ahora están haciendo ingenierías o con otros amigos que han hecho otras carreras o lo que sea, y ese rollo que ha habido siempre entre los topógrafos es entre los topógrafos, ya está.
Sí, además como no somos muchos, o sea, que somos pocos,
nos conocemos todos.
Un topógrafo es como que en plan, no puede ser que seas topógrafo, o sea, imposible. Sí, sí.
Sí.
Somos maravillosos.
Bueno, esa relación fue entre Ana y yo. Ah, que eres topógrafo, que has estudiado en la misma universidad que yo, pero bueno, pero vamos. Y desde entonces.
O sea, fue nuestra ahora, primera conversación por internet.
Sí, no sé cuántas cosas hemos hecho juntos, todo lo que ha nombrado Ana.
Poner en valor la topografía y la topografía femenina y la topografía sin género.
Eso.
Que ponerla más en valor. ¿Qué lo vamos a hacer? En redes, que nos sigan en redes, invitamos a la gente a que nos pregunte, invitamos a las escuelas de topografía a que... Que por cierto, quiero mandar un saludo a la Escuela de Topografía de Ávila, que me ha escrito por Twitter, están muy contentos con el podcast también. Pero me parece que ya no se llama topografía, era otro, han cambiado de nombre. Los de Ávila.
Oye, pues podemos aprovechar a que Ávila nos invite a ir a dar una charlita y de paso pues pasamos el día en Ávila y comemos.
Está, o sea, vale, hombre, pues claro.
Ávila en toda la escuela
allí
de
Ávila. Estamos. Tú imagínate el G4 ahí, venga, vamos a dar una charla.
Podemos hacer una ronda por las escuelas de España.
España, muy bien. La idea del programa.
No había una por las
escuelas. Una ronda por todas.
Yo lo que diría es que animo a todos aquellas, aquellas personas o aquellos chicos y chicas que quieren, están animados a hacer una ingeniería, porque la topografía es mucho más que medir.
Muy
ahí
bien.
Lo dejo.
¡Bravo! ¡Bravo! Es verdad. Ahí.
Es que es mucho más que medir.
Muy bien, Ana. Y ya muy bien, está. Ana. Y yo tengo que decirles que los mapas molan mil.
También.
Eso es.
Bueno. Sí. Y bueno, pues ya aprovecho también, hago aquí mi cuña publicitaria, el BIM es maravilloso, de verdad, o sea, por favor, más topógrafos en BIM, que hay un montón de ingenieros, de todo, un montón de arquitectos, pero la visión que tenemos los topógrafos del BIM, que es que no es que solamente podamos modelar, ser coordinadores y managers, sino que nosotros, con nuestro escáner láser y todas nuestras cositas de topografía, podemos además extraer toda esa información de campo, así que otra rama maravillosa también, el BIM, pues ahí está.
Y yo invito a todos a que compartáis vuestros consejos topográficos con el hashtag ConGDGeo en cualquier red, porque todas estas van a ver todas las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Mastodon, también vamos a hacer ahí un Mastodon.
¡Eso! ¡Que nos cierran la cuenta!
Así que nada, pues chicas, un placer.
Yo iba para arquitectura y no me dio la nota y entré en topografía de rebote. Que esto, si queréis, lo peino para que quede bien como que yo quería estudiar topografía.
Son muy paso, muy rollo. Los topógrafos son muy aburridos, Como que los topógrafos somos ahí el último.
Sí, el último.
¿Perdona? O sea, no. Mira lo que hago.
Hasta ahí podía hablar. También
sí,
es que,
sí,
como
sí.
Yo siempre digo topógrafa, yo nunca digo soy
ingeniera
en topografías.
Es que suena como
si fuera. Sí, yo lo digo también topógrafa. Y la gente es muy envidiosa. Tú la próxima vez le dices, pero tú estás bien, ¿quieres que te dé un abrazo? Porque de verdad. No me salía curro, vi a un topógrafo de 500 años por la calle y me puse a llorar gritándole que porque eran tan racistas en ese país y yo, que solo quiero trabajar si son los racistas de mierda.
¿Nos dices cuánto tiempo para no enrollarnos nosotros?
¿Qué? ¿Cómo vas a ser TikToker, alma de o sea, vamos a ver, ¿TikToker de qué? Si es que no, ni bailas bien. Corta, que está grabando encima.
Corta,
chicas.
la precisión, digo, mira, a mí como sea, más de 5 minutos no tengo tiempo, habla con la tienda.
Igual que...
Que nos paguen por la publicidad que estamos haciendo.
Eso.
Ay, voy para allá.
¡Vamos! ¿A quién tiene que pagar?
Pues con vino ya no quiero ni vernos.
La encargada es Lorena, la del vino.
Nos adelantamos al error, yo eso, claro, o sea, y además el que es buen ingeniero es el que sabe dónde está el error y dónde lo puedo quitar.
Claro.
Es que
queda mejor eso que amañar,
corta la otra parte. Corta mejor, queda mejor eso, ¿no? Es saber dónde está el error.
¿Tres? 2 semanas y luego todo el año haciendo los cálculos.
Y luego todo el año haciendo los cálculos para...
Y amañando un poquito también.
Y amañando un poquito también. Claro, ¿no? Vamos a decirlo todo. O sea, medio año de cálculos, medio año de amaño, ¿no? Me pican muchísimo, claro. Soy la típica a la que le pican todo, que el de al lado no le pica nada y a mí todo.
Yo al revés.
No nos vamos a volver a encontrar.
¿A que sí? Ana, grábalo, que ya tiene el programa.
Y la próxima ya es para grabar, ¿no? ¿Cómo va el tema?
Sí, venimos a arreglar.
No. Sopranos por un lado. Contraltos por otro lado.
Queridas escuelas de topografía, si lo hacemos en directo nos sale mejor. Por favor, invítennos.
De aquí a Eurovisión, lo veo.
At Pluralsight, we don't just teach skills. We are building the tech workforce who deliver results fast, accelerated by top-tier content. Lead with confidence. Lead with expertise. Visit us at Pluralsight.com to tap in and learn more.